Pero gracias a Dios por su fidelidad. El día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Génesis. Vamos a estar en el capítulo 9. Te voy a pedir que me acompañes, por favor, porque vamos a leer todo el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 29. Así que si ya estás allí, comenzamos orando y después tomamos un tiempo para orar. ¿Ok? Génesis 9, verso 1 dice: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: Fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en su mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive les será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes les he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, de su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas ustedes fructifiquen y multiplíquense, procreen abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay en la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová, Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en la tienda de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Amén. Padre, te alabamos esta mañana, Señor, y te damos gracias por tu fidelidad, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios que, así como cantábamos, eres un Dios que cumple sus promesas. Tú eres un Dios de pactos, tú eres un Dios que es fiel a su palabra, Señor, y en eso encontramos descanso. Y te pedimos que el día de hoy, por medio de tu Espíritu Santo, nos hables a través de tu palabra para que podamos ver, Señor, que tú eres un Dios de oportunidades. Tú eres un Dios, Señor, de gracia. Un Dios que no solamente perdona, sino que restaura. Y te pedimos que el día de hoy, en cada uno de los que estamos aquí, tu Espíritu Santo actúe, trabaje, Señor, en cada vida, trayendo no solamente perdón, restauración y vida eterna, Señor, sino que también, Señor, podamos responder en adoración y acción de gracias por ser tú quien eres y por hacer todo lo que tú has hecho, y estamos seguros que tú continuarás haciendo por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, si tú recuerdas, hemos estado viendo la historia del diluvio. Vimos cómo Dios toma a Noé, dice que era el único perfecto, el único íntegro en una generación que estaba caracterizada por la corrupción y por la maldad, por la violencia. Y lo que hemos visto en estos primeros, lo que vimos en los primeros 8 capítulos de la Biblia, en realidad son temas que están íntimamente ligados. Vimos el capítulo 1 que Dios comienza con esta creación y nos habla de cómo de este caos Dios trae armonía y orden y ve que la creación es buena y lo declara. Y vemos cómo a partir de que el hombre se rebela contra Dios en el capítulo 3, cuando el hombre se rebela, quiere ser como Dios, entonces comienza una espiral descendente. Dice que continuamente empieza a empeorar, y lo que vemos en el capítulo 6 es que dice que vio Dios el corazón del hombre y su intención era continuamente hacia el mal. Y decíamos que eso no era tan extraño el día de hoy, pero lo que vemos y estuvimos revisando en la semana pasada es que Dios decide hacer un reset. Dios decide un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Y entonces lo que viene es el diluvio, que en una manera decíamos que era un proceso de revertir la creación. Ahora viene esta inundación catastrófica. Y lo que vemos es que después Dios hace una recreación y toma a Noé y su familia como un nuevo Adán. Va a comenzar de nuevo. Y lo que tenemos aquí es precisamente este nuevo comienzo. Si puedes poner por favor el bosquejo, es muy sencillo porque básicamente vamos a ver que es un Dios de oportunidades y el texto lo vamos a dividir en 3 porciones. La primera es un nuevo comienzo en los versos del 1 al 7. En los versos del 8 al 17 vamos a ver cómo Dios confirma un pacto que va a ser con Noé. Y luego vamos a ver del 18 al 29 una historia que se repite hasta el día de hoy. Quizá te sientas familiarizado con esa historia. Pero lo que quiero que veas es que Dios ha dado una nueva oportunidad a la humanidad. Y sale Noé y su familia. Y la pregunta es si Dios puede rehacer aquello que salió mal. ¿Por qué digo esto? Porque si tú comparas Génesis 1 y 2 con Génesis 6, tú vas a ver mundos diferentes. Un mundo donde Dios vio que todo era bueno, a un mundo donde Dios vio que el mundo estaba lleno de violencia y que las intenciones de los hombres eran continuamente hacia el mal. Y lo que vamos a ver aquí es que Dios, a través de estos pasajes, de estos versículos, vamos a ver cómo Dios responde a esa pregunta. ¿Puede Dios rehacer lo que salió mal? ¿Puede Dios corregir lo que se ha desviado? Y lo primero que quiero que veas es este nuevo comienzo en el versículo 1. Yo te decía que ahora Noé es presentado como otro Adán. Si tú lees en el primer versículo y te das cuenta que hay términos y hay frases que son muy similares a las que hemos visto en Génesis 1, nuevamente. Si pones, por favor, en el versículo 1 del capítulo 9, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Los hijos de Noé son muy importantes a partir de ahora, porque lo que va a pasar es que la historia en la Biblia, el autor, ya no va a estar centrada en toda la humanidad, sino ahora en los descendientes de Noé. En el capítulo 5, el énfasis fue en los descendientes de Adán. Después vimos los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Pero luego viene el diluvio y esto comienza de nuevo con un descendiente de Set, que es Noé. Y lo que dice aquí es que Dios bendijo a Noé y bendijo a sus hijos. ¿Y cuál es la bendición? Les dijo: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Sabes? Lo dije antes, lo repito ahora, los hijos son una evidencia de la bendición de Dios. El hecho de que los hombres puedan procrear, el hecho de que los seres humanos tengan esa capacidad de seguirse multiplicando, es evidencia de la bendición de Dios. Contraria a la idea, en muchas personas e incluso en muchas naciones donde los hijos se ven como una carga, como un estorbo, como algo no deseable, y hemos hablado de eso. Vean las tasas de natalidad en Corea, en Japón e incluso en Europa. Y no es algo extraño ahora tampoco en México, donde las personas no quieren tener hijos ya. Sin embargo, la orden, la instrucción de Dios es que los seres humanos se multipliquen. ¿Por qué? Porque son la imagen de Dios. Porque la intención de Dios es mostrarse a través de las familias, a través de los hijos. De tal manera que vemos que aquí, en una manera, Dios está poniendo a Noé como el nuevo Adán. ¿Cuántos hijos te acuerdas que tuvo Adán? Caín, Abel y Set. Ahora vamos a tener a Sem, Cam y Jafet. Tres hijos, al igual que Adán, y nuevamente la instrucción de multiplicarse y de llenar la tierra. Ahora, sin embargo, hay cosas que han cambiado. Después del diluvio, cosas cambiaron. Dios está manejándole el mismo propósito que Dios le dio a Adán, ahora Noé, pero sí hay realidades que son diferentes. Si tú te fijas, la siguiente instrucción en el versículo 2 dice: el temor y el miedo de ustedes estará sobre todo animal de la tierra. Si lo puedes poner en ETV, por favor. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán, ¿qué cosa? Temor y terror. Fíjate, no solamente temor, temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Ahora, te pregunto, ¿en Génesis 1 esa era la instrucción? No, le dijo: vas a señorear, pero no había temor. Adán, a ver, tú te vas a llamar vaca, tú te vas a llamar. Vemos que había una armonía en la creación. No quiero meterme en problemas, pero es por eso que algunos asumen que en el arca era posible llevar a esos animales. Hay 200,000 teorías, pero lo que dicen es: previo al diluvio había todavía cierta armonía en la creación. Esto era un proceso de degeneración, y lo que vemos es que ahora, después del diluvio, Dios le dice a Noé: hay cosas que han cambiado, los animales van a tener pavor de ti, excepto los perritos y los gatitos que vas a tener en tu casa. Pero en general, dice, los animales van a tener temor. Algo ha cambiado, la armonía ya no está presente. Incluso esta nueva situación que vemos aquí, si tú la contrastas con Génesis 1:28, si te fijas en la misma secuencia, dicen en Génesis 1:28, bendijo Dios a Adán y a Eva, le dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguenla. Señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dice el verso 29: y dijo Dios, he aquí les he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y de todo árbol en que hay fruto y que da semilla les será para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Pero ahora quiero que regreses al capítulo 9. Y mira lo que dice el versículo 3. se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Si te das un versículo atrás, te vas a dar cuenta que está hablando de los animales. Es decir, ahora explícitamente Dios está diciendo, se van a papear a los animales. No es que antes no comieran, pero la instrucción en Génesis no fue directa, sino que ahora Dios dice, hay un orden que ha sido alterado, ahora va a haber terror en los animales, no va a estar esta armonía, ahora te van a servir como alimento, pero hay una advertencia, hay un mandato, hay una restricción también en esta nueva dieta. Hay una nueva situación donde la armonía se ha roto y hay una nueva dieta con una nueva advertencia. Les dice allí en el versículo 4, nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Cuando la Biblia hace referencia a la sangre, cuando se habla de Jesús derramando su sangre, la Biblia usa el término sangre en lugar de vida. Básicamente lo que está diciendo es dar su vida. Y cuando dice que en la sangre está la vida, la idea es que ese animal tiene que morir. No vamos a ser como un coyote, como un lobo, ¿no? Que correteas la vaca, le brincas en el lomo y le das la mordida y empiezas a comértela. Dice, no vas a comer así. ¿Por qué? Hay un principio importante más allá de los buenos modales, ¿no? No quieres estar brincando sobre las vacas y comiéndotelas así. Pero no es esa la fuente del mandato. Básicamente es Dios es el dador de vida. Y aún la vida de los animales es preciosa delante de Dios. Es decir, cuando Dios creó a Adán y a Eva en el huerto, les dio esta instrucción de cultivar, trabajar la tierra y de proteger o guardar la creación en el huerto. Y eso implica los seres vivos. Tenemos una mayordomía también sobre la creación. Esto no significa que todos vamos a ser del Partido Verde o de alguna organización ecologista. No, significa que como seres humanos, Dios nos ha entregado una responsabilidad de la creación. Y en ese sentido, aún la vida de los animales, dice, si los vas a comer, los vas a sacrificar primero. No vas a comer su sangre, y esto tiene después implicaciones más adelante de culto, porque va a haber otras, va a haber religiones alrededor que incluso beben sangre y hacen otro tipo de rituales, y Dios quiere que su pueblo sea separado, apartado de esos cultos. Así que Dios le da la instrucción. Más adelante, si tú puedes, a Levítico 7:26, explícitamente se vuelve una ley que Moisés da al pueblo. Y en 7:26 en Levítico le dice, ponen en Reina Valera por favor. Además, ninguna sangre comerán en ningún lugar en donde habites, ni de aves ni de bestias. Porque después el pueblo, específicamente el pueblo de Israel, que es descendiente de Sem, va a llegar a la tierra de Canaán. Y Dios dice, no importa dónde estés, a la tierra que vayas, tú te vas a abstener de tomar sangre de los animales. Porque después puedes decir, es que mi vecino toma. Sí, pues, pero tú no. No importa dónde estés, tú te vas a abstener de estas cosas. E incluso te vas a dar cuenta que más adelante va a haber leyes más específicas con respecto a qué animales te puedes comer y cuáles no. No te vas a comer los opilotes, si te puedes comer las palomas. Y va a haber una serie de reglas sanitarias y básicamente reglas para lo que es la santificación, la pureza en el pueblo de Israel. Pero lo que vemos entonces es que explícitamente Dios le está dando instrucciones a Noé, le dice, hay cosas que han cambiado. El mundo antes del diluvio no es el mismo que después del diluvio. Hay cosas que sí han cambiado, hay cosas que vamos a ver que siguen siendo las mismas. Pero en ese sentido entonces Dios le da estas instrucciones y luego en el mismo sentido relacionado con la importancia de la vida, Dios le da una advertencia específica en el verso 5 y 6. Si pones por favor versos 5 y 6, Dice, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Ahora, quizás hayas escuchado hablar de la lex talionis o la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y tú dices, ah, esa ley me gusta, ¿no? Porque permite la venganza. Pero en realidad es todo lo contrario. Después Dios va a establecerlo mediante la ley, pero desde Génesis Dios está dándonos una razón para no matar a nadie. Está en el verso que sigue. Si alguien quita la vida, una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Y esa es la razón. Familia, Dios es el dador de vida y decíamos que aún la vida de los animales es valiosa y es digna, pero no se compara con la dignidad que Dios puso en los seres humanos. Toda vida humana es valiosa per se, por sí misma, por el hecho de haber sido creado a imagen de Dios. Esa es la razón por la cual no estamos a favor del aborto. Esa es la razón por la cual estamos en contra de que las personas sean asesinadas. Esa es la razón por la cual estamos en contra de que alguien se quite la vida. No es porque nosotros establecemos leyes humanas solamente, sino porque tienen su fundamento en el principio del Creador. Tú y yo fuimos creados con dignidad propia simplemente porque fuimos hechos a imagen de Dios. No importa cuál sea tu profesión, no importa cuánto capital tengas en tu cuenta bancaria, no importa cuál sea tu puesto, donde vivas, tu nacionalidad, todos los seres humanos somos intrínsecamente valiosos y dignos porque fuimos hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, Dios dice, cualquier persona que atente contra la vida de otro, le va a ser demandada su vida. Es decir, vida por vida, es lo que está diciendo. Ahora, esta es la base en algunos países para poner la pena capital. Ahora, si bien es cierto que pudiéramos en la palabra de Dios encontrar estos ejemplos, te voy a poner ejemplos de los dos casos que menciona ahí, porque si te fijas, lo primero que dice es, no importa quién está quitando la vida humana, si le das al verso 5, dice, si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Si tú vas a Éxodo 21, lo vimos hace algunos meses, Éxodo 21, 28, dice, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Es decir, tú tienes este animal, se escapa el animal o alguien se mete a su corral y lo mata, maten al buey. Pero si este buey, este animal, ya tuviera antecedentes y el dueño lo mantiene y se escapa o alguien se mete al corral y lo mata, matan al buey y matan al dueño del buey. Porque tú eres responsable de la vida de la otra persona. Familia, otra vez, quiero que entiendas esto. No está diciendo que tú y yo tenemos que buscar la venganza si alguien mata a alguien cercano. Lo que Dios está diciendo es, no mates a nadie porque tú vas a ser responsable. Y esa es la base. No mates porque la vida humana tiene un valor natural o un valor intrínseco porque fue hecho a imagen de Dios. Así que tú vas a encontrar que en el Nuevo Testamento, y hace poco lo vimos con el pastor David, estaban hablando acerca de las leyes o de los gobiernos humanos en Primera de Pedro capítulo 2, 13. ¿Se acuerdan lo que dice? Capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 13, dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. está diciendo que los gobernadores, que las autoridades de alguna manera trabajan para Dios. Ellos son un medio para hacer justicia. Obviamente estamos hablando de situaciones ideales, ¿verdad? Pero si tú vas a Romanos 13, en el verso 3 específicamente dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ponlo en NTV, por favor. Por supuesto que deberías tener miedo, dice, porque ellas tienen poder, hablando de las autoridades, tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. De tal manera que entonces Dios puede usar agentes humanos, en este caso policías, soldados, ¿no?, para castigar a aquellos que hacen lo malo. Pero el principio no cambia. El principio es: entiende que la vida es valiosa, la vida de las personas es aún más valiosa, no atentes contra ella. Ese es el principio. ¿Por qué? Acuérdate de dónde venimos. Venimos de Génesis 6, venimos del extremo hasta donde habían llegado los hombres, que comienza en Génesis 4 con Caín matando a su hermano, luego con ese descendiente de Caín, Lamec, que mató a ese muchacho y se jacta y dice: y voy a hacer más veces vengado todavía si es necesario. Y como el mundo dice que se llena de violencia. Y ahora estamos en un reinicio. Y Dios lo primero que dice es: acuérdense que la vida es valiosa. La vida del hombre es valiosa. No importa quién sea ese hombre, es valiosa. Y Dios en el versículo 7 reafirma su plan. Dice: ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Así que de nuevo vemos que es el mismo propósito, es el mismo plan que empezó en Génesis 1. Dios quiere llenar la tierra con personas, con imágenes o semejanza de Dios. Y hemos hablado mucho de esto, incluso en el matrimonio. El propósito del matrimonio, lo vimos en Malaquías, es que los matrimonios tengan hijos que den gloria a Dios, donde los padres asuman su responsabilidad de formar a sus hijos en temor de Dios y que ellos puedan ser nuevamente esas imágenes de quién es Dios. Ok, entonces vemos que hay esta nueva oportunidad, un nuevo comienzo, y que a través de esta familia Dios quiere comenzar, así como lo hizo con Adán, a repoblar la tierra. Ahora, lo que vemos allí es que Dios hace un pacto, más bien confirma un pacto que ya había hecho con Noé en el capítulo 8. No sé si recuerdas, pero si vas al capítulo 8, en el versículo 20 dice que lo primero que hace Noé cuando sale del arca no es que crea una ciudad, no es que hace una fiesta, va y adora a Dios, da gracias. Después de un año en el arca, sale y lo que hace es que ofrece un sacrificio en el altar. Y vimos en el verso 21 que Dios percibe, dice, ese olor grato. Y entonces vimos el corazón de Dios que dijo: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y lo que decíamos es que Dios hace un compromiso de preservación. Dios dice: yo conozco el corazón de los hombres, yo sé que son aferrados, yo sé cuáles sus deseos. Y entonces dice: no voy a volver a raer, no voy a volver a destruir a todo ser viviente. De hecho, en el verso 22 dice: Mientras la tierra permanezca, no va a cesar la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Lo que dice es que va a haber estabilidad para que la tierra produzca, para que el hombre pueda multiplicarse. Ese fue un compromiso de preservación. Lo que vemos en el capítulo 9 es que ahora Dios retoma y confirma ese pacto que había hecho con Noé. En el versículo 11 comienza diciendo: estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y quiero que veas, vamos a leer en el versículo 11, quiero que veas esto, dice: estableceré mi pacto. Es Dios el que toma la iniciativa. Y es algo que vas a ver a lo largo de las Escrituras. Cuando tú lees la historia de la Biblia, tú te vas a dar cuenta que es Dios siempre el que da el paso. Dios es el que nos busca. Dios es el que envía a su Hijo. Dios es el que nos hace nacer de nuevo. Dios es el que nos da la fe. Dios es el que nos da arrepentimiento. Es Dios siempre el que toma la iniciativa. Ahora, si tú has escuchado la palabra pacto y cantas que el Dios es de pactos, pero no sabes qué es un pacto, te voy a ayudar un poquito. Tengo una definición aquí. Si puedes poner, por favor, el slide que tiene la definición. Y el pacto es importante porque lo que implica el pacto es una relación especial. En la teología bíblica, el término pacto se usa reiteradamente para expresar, lo puse en negritas, la iniciativa soberana de Dios en el establecimiento de una especial relación con una persona o su pueblo, convirtiéndolo en uno de los conceptos más importantes en la teología bíblica. El pacto es el término bíblico mayor para la relación entre Dios y su pueblo, manifestándose en diversos contextos. Con Noé, Dios promete nunca destruir la humanidad nuevamente por un diluvio. Abraham le promete muchos descendientes y la tierra de Canaán. Y el regalo de la ley a Moisés en el monte Sinaí se narra en el libro del pacto. ¿Cuál es el punto? Que un pacto básicamente implica una relación especial con Dios. Dios dice: ¿sabes qué? Voy a hacer un pacto contigo. Ahí es que tienes palanca. Dios está haciendo un pacto contigo. Entonces tú ya tienes vara alta. Pero no es porque tú hayas hecho algo especial. No es porque tú seas mejor. No es porque tú seas digno. No es porque Dios te lo deba. No es porque tú lo merezcas. Simplemente es porque Dios quiere hacerlo. Porque Dios toma la iniciativa. Y en ese sentido, lo que vemos allí es que Dios comienza y dice: estableceré mi pacto con ustedes, no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y lo dice el verso 12: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ok, quiero que veas varias cosas. Primero, ¿de quién es el pacto? De Dios. Es mi pacto, dice. Es mi pacto. Segunda cosa, ¿entre quiénes es ese pacto? Dios, los hombres y todo ser viviente. No es un pacto exclusivo entre Dios y los hombres. Dice en el versículo 12: entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con ustedes. Si tú te acuerdas, en el capítulo 8, yo te dije que Dios dice que va a preservar, ya no va a destruir. Y ahí está mostrando gracia no solamente a los hombres, sino a toda la creación. Dios está diciendo: este pacto yo lo estoy haciendo, los va a beneficiar a ustedes, pero también al resto de los seres vivos. Esto es lo que algunos teólogos llaman la gracia común. ¿Qué significa la gracia común? Básicamente es la provisión de Dios para todos los seres. Todos los seres en la mañana, así como decía el David, que ahorita el pastor de que se había levantado y se había echado un buche de aire. Todos los días nos levantamos, cristianos y no cristianos, y respiramos el mismo aire. Todos los días disfrutamos del mismo sol, del mismo verano. Bueno, en algunas partes es otro verano, no es como el de aquí, pero bueno, igual las estaciones, las cosechas, los ciclos de las estaciones del año, compartimos bendiciones comunes que no merecemos. Todos los seres humanos disfrutamos en una medida de la gracia de Dios para preservación. Es lo que permite que los seres humanos se sigan reproduciendo, es lo que permite que el ganado también se reproduzca, que las plantas crezcan. Ese es el pacto que está haciendo Dios. Y dice, este va a ser para beneficio no solamente de ustedes, es para todo ser vivo. Y estoy haciendo un compromiso, dice Dios, de que esto va a ser así, bueno, hasta que el mundo se acabe. Pero no va a ser por agua, acuérdense. Y dice, ¿sabes qué? Este va a ser un pacto por siglos perpetuos, dice el verso 12. Luego dice el verso 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Es decir, Dios está poniendo una señal, pero no es la señal para los hombres, es una señal para Él. Lo que está diciendo es una señal. Ahora, se refiere al arco iris. Ahora, tú puedes decir, antes de eso no había arco iris. No dice eso. Simplemente dice que está tomando el arco iris como una señal. No está diciendo, y voy a crear el arco iris para que ahora sea la señal. No, voy a tomar el arco, dice ahí, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y dice el verso 14, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Ahora, está hablando de un diluvio universal. Si tú vives en Nogales esta semana, tú vas a decir, ¿qué pasó con el pacto? ¿Vieron cómo se llevó los carros? ¿No? Está grueso. Pero está hablando de diluvio universal, como el de Génesis 6. En Hermosillo no necesita llover mucho para que parezca que es el diluvio, pero no se refiere a eso, se refiere otra vez al diluvio universal. Dice, cuando vengan las nubes y aparezca el arco, yo me voy a acordar. Y acuérdate, Dios no tiene mala memoria, pero está usando esta imagen, antropomorfismo, ¿se acuerdan? Básicamente está hablando como si fuera hombre para explicarnos que Dios se va a estar acordando de que no va a traer juicio por agua otra vez. El punto es que el arco iris se convierte entonces en una señal, no para nosotros, sino para Dios. Él está mostrando que Él va a tener en memoria este compromiso que Él hizo, este pacto, y no va a destruir la tierra con agua. Y dice allí, en el versículo 17, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahora, esa es una bendición. Esa es una bendición que tú y yo tengamos esta seguridad de que Dios va a traer esta provisión a los animales. ¿Se acuerdan cuando el salmista dice que él hace descender la lluvia y producir hierba para los animales? Básicamente es el hecho de que Dios sostiene su creación. A veces, y hay personas que piensan que Dios creó todo, pero dejó el mundo a su suerte. Sí, hay un creador, pero ese creador no tiene interacción, no tiene un interés y un contacto personal con su creación. Pero lo que vemos en la Biblia es que este Dios se preocupa y se ocupa de la creación, de tal manera que no estamos a la deriva. Parece que estamos a la deriva porque tú y yo tenemos una perspectiva limitada de las cosas que suceden, pero la Biblia nos enseña que Dios mueve incluso la historia a sus propósitos. Así que el caos es solamente aparente, es un orden que tú y yo no comprendemos. Es algo que Dios en su soberanía está moviendo para cumplir sus propósitos y en lo cual tú y yo podemos encontrar descanso. ¿Ok? Así de que tenemos, primero, ya vimos entonces que fue un nuevo comienzo por medio de esta familia. Vimos que hay un pacto confirmado, esta gracia para preservar la creación y que no haya este diluvio que destruya todo. Y vamos a ver la última parte, que es una historia que se repite. Y yo te decía que hay cosas que han cambiado. Hay cosas que han cambiado en el diluvio. Ya vimos que esta armonía con las bestias, con los animales, no es igual. Aparentemente esta relación se ha modificado. Tenemos esta instrucción ahora para comer la carne, pero tenemos que, carne sí, moronga no, acuérdense. Carne sin su sangre, no como animales, sino respetando la vida. Y esta instrucción particular de proteger la vida humana. Pero hay cosas que no cambian. Y tenemos, en este caso, es fascinante porque si tú recuerdas a Noé, ¿cuáles eran las características de Noé? Era un hombre perfecto en sus generaciones, era un hombre íntegro, caminó con Dios, Noé. Y el verso 18 nos dice que los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y hay una nota que ahorita parece irrelevante, pero en realidad va a ser muy importante. Dice, y Cam es el padre de Canaán. Ahora, tú sabes, ¿quién estaba leyendo este documento? ¿O a quién se lo estaba escribiendo Moisés este documento? A los israelitas, ¿verdad? A los israelitas. ¿Y a dónde iban caminando los israelitas? A Canaán, para tomar posesión de Canaán. Moisés les explica, estos cananitas tienen un pasado. Ellos son hijos de Cam. Aquí pone esta nota. Y luego dice el verso 19, estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Más adelante vamos a ver en el capítulo 10 que hay una tabla de naciones, capítulo 10 y 11, que se habla de todos los descendientes y se muestra quiénes fueron cada uno de ellos por familia también. Pero lo que dice aquí básicamente es que a través de ellos se llena la tierra. Ahora, el verso 20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y de hecho literalmente dice que Noé se volvió un hombre de la tierra. ¿Te suena? Porque Adán le dijo que él era de la tierra. Y Adán fue puesto en el huerto, ¿para qué? Para cultivar la tierra, hacerla producir y para guardar el huerto. Bueno, aquí tienes a Noé ahora cultivando. Y planta una viña. Y dice el verso 21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Yo no sé cuántos de ustedes estaban esperando eso de Noé. Yo no sé cuántos de ustedes cuando leyeron eso, ¿cómo Noé? El que caminó con Dios. El varón justo, íntegro. Bueno, hemos dicho que eso no significa que fuera impecable. Y lo que vemos aquí es que el diluvio no hizo más santos a los hombres. ¿Qué es lo que Dios dijo? Conozco cuál es la intención del corazón de los hombres. Yo sé que la cabra siempre tiende al monte. Dijo, por eso ya no voy a volver a destruirlos con un diluvio. Porque el juicio no transforma los corazones. Y hemos hablado de eso, lo he dicho. Ahorita nadie se acuerda de la pandemia. En la pandemia quizá más de tres aquí estaban arrodillados orando y Señor, sálvame, Padre. Ya no vuelvo a hacer nada de esto. Pero ahora, ¿qué tal? ¡Hija! No, ya que esto pasó, ya se te olvidó todo. Pero el punto es que este Noé, que era íntegro, no se nos dice que hizo algo malo durante el año que estuvo en el arca. Se nos narra que Noé se embriagó cuando ya estaba fuera del arca. No en medio del diluvio, después del diluvio. Y eso es importante para nosotros, porque los cristianos también somos más susceptibles de caer cuando las cosas están bien. Porque cuando las cosas están mal, vas a estar orando, vas a estar pidiendo a Dios, te vas a portar bien para que Dios no se vaya a enojar y te deje abajo. Pero cuando todas las cosas están bien y dices, ay, ahorita Dios, estamos bien Dios y yo, no tengo problemas, y ahí podemos descuidarnos. Noé, si te fijas, no se nos dan más detalles. No sé si fue viendo el mundial o si fue nada más solo en su casa. Simplemente dice que bebió vino y se embriagó. Ahora, el vino no es malo por sí mismo. Digo, es malo si no te gusta, ¿no? O sea, sabe malo. Pero no, moralmente hablando, el vino no es malo por sí mismo. La Biblia continuamente nos habla de no embriagarse. Y ese es un ejemplo. Hay personas que no entienden por qué las drogas, por qué el alcohol no están permitidos por Dios. Y el punto es muy sencillo. Cuando tú te alcoholizas o te drogas, pierdes tus sentidos. ¿Qué significa eso? Pablo dice en Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Te vuelves disoluto. No te importa nada. Haces las cosas que bueno y sano no harías. Para fortuna de algunos no se acuerdan, pero los demás sí se acuerdan. Y el punto es que Dios no prohíbe el vino, pero sí te dice no pierdas el control. De hecho, no solamente el vino o la cerveza o la droga, Pablo dice nada los debe dominar, salvo la dirección del Espíritu Santo, que es un poder que te levanta para obedecer, para seguir, para servir a Dios. Pero en este caso lo que vemos es que se embriaga, entonces queda, dice, estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, otra vez la nota, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Básicamente lo que está diciendo es que Noé se embriaga y queda ahora sí que tirado allí, desnudo, encuerado, bichi, jiruto, como quieras. Pero es lo que está diciendo, se quedó botado. ¿Y qué es lo que pasa? Entra su hijo Cam, el padre de Canaán, lo ve y sale y le dice a sus hermanos. Ahora, es interesante porque tú ves la reacción de Noé. Y es más interesante, a mí me causa mucho asombro porque dice el versículo 25 y dijo, perdón, verso 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será sus hermanos. Las únicas palabras que tú y yo vamos a conocer de Noé son bendición y maldición. No conocemos nada más que haya dicho, sino la maldición para su hijo menor y la bendición para sus otros dos hijos. Pero la gente, los eruditos, especulan qué fue lo que causó esta maldición. Y han llegado a extremos de pensar que incluso el hijo tuvo algún acto inmoral con él, o hasta que lo había castrado. Ahora, la evidencia bíblica que dice que lo vio desnudo, ¿por qué sería algo escandaloso? Acuérdense con Adán y Eva. Acuérdense que desde el capítulo 3 sabemos que hay dos simientes. Ahorita, después del diluvio, Noé, ¿de qué simiente viene? De Set. Set. Pero la simiente de la serpiente vuelve a aparecer. ¿Cuál sería el interés del hijo de ir a decirle a sus hermanos? avergonzar a su padre. Noé, el que caminó con Dios. Noé, el íntegro. Noé, el que era justo. ¿No es eso común? Cuando tú no eras cristiano, o ahora que eres cristiano, que alguien vea la manera de avergonzarte, de exponerte y menospreciar lo que Dios haga en tu vida. Básicamente, lo que estaba haciendo el hijo de Noé era avergonzar, humillar a su padre, quien había sido el escogido por Dios para comenzar de nuevo en la creación. Esa fue la razón por la cual lo dijo. Ahora, quiero que veas el contraste. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que las otras teorías no tienen ningún sustento. Y de hecho no tienen ningún sentido, porque haber hecho esas cosas, no vas con tus hermanos y le dices, fíjate lo que acabo de hacer. ¿Me explico? Pero sí vas y dices, hey, el viejo se quedó botado. Y está bichi. ¿Me explico? El punto es que la respuesta de este joven, tenía como 100 años nada más, no sé, la respuesta de Cam es muy diferente a la de sus hermanos. Y quiero que veas el énfasis que pone el autor. En el verso 23 dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, dice, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Hoy en día estamos muy acostumbrados también a ver desnudez, porque dicen, no, pues es que es artístico. No, es, oye, pero esa película sale, sí, pero sale un pedacito nada más. La película está muy buena. Porque se ha vuelto algo normal. Pero, ¿cuál fue la reacción de Adán y Eva cuando salieron desnudos? Es vulnerabilidad, es vergüenza, no estás expuesto. En la época, en los términos bíblicos, ese es el punto, es vergonzoso. Y los hijos lo que hacen, ellos toman la ropa, se van hacia atrás y tapan a su papá sin verlo. Y entonces, después de la cruda, dice el verso 24, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo serás a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en la tienda de Sem y sea Canaán su siervo. Si te fijas, hay dos bendiciones y la maldición se repite. Le dice primero, maldito seas Canaán, y vas a ser siervo de tus hermanos. Bendito sea Sem y Canaán va a ser tu siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, habita en la tienda de Sem y Canaán sea su siervo. Dos bendiciones, una por cada uno de los otros hijos, y tres maldiciones para Canaán como siervo. Ahora, tú sabes qué es lo que pasa. Cuando el pueblo de Israel llega a Canaán, la instrucción es, acaba con los cananitas. ¿Por qué? Porque eran tremendamente inmorales. Tú puedes decir, ¿por qué no maldijo a Cam directamente, sino que lo hizo con su hijo? Si te fijaste en eso, ¿verdad? No dijo maldito Cam, dice maldito Canaán, que es el hijo de Cam. Y la idea es que el pago, el castigo, tenía que ser proporcional a la ofensa. El hijo estaba avergonzando al padre, y entonces Noé dice, tu hijo te va a avergonzar a ti. La vergüenza te va a llegar por tu hijo. Y esa es la razón. Ahora, quiero que veas cómo termina la historia. Y como te dije, es una historia que se repite. Porque en el verso 28 dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años. Y murió. No la debía, ¿no? ¿A poco no? No la debía desde Génesis 5. En Génesis 5, si tú vas al final de Génesis 5, Dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Pero no nos dice nada de su muerte. Pero llegas al final del capítulo 9 y murió. El final esperado. Ahí está. Cosas han cambiado después del diluvio, pero hay cosas que siguen igual. El corazón del hombre sigue igual. No importa si eres Noé, si eres Cam, si eres Jafet, todos los seres humanos seguimos teniendo el mismo conflicto en nuestro corazón. Familia, esa es la razón por la cual cuando tú ves los personajes de la Biblia, tú vas a encontrar que todos tuvieron fallas, que todos fueron falibles, porque ninguno de ellos era la solución. Ninguno de ellos era la respuesta. Adán no fue la respuesta, Noé no fue la respuesta, Moisés no va a ser la respuesta, Abraham no va a ser la respuesta, David no va a ser la respuesta, Salomón no va a ser la respuesta, Jesús es la respuesta. De Noé viene Sem, de Sem van a ser Taré, de Taré van a ser Abraham y de Abraham van a ser Jesús. Jesús es la respuesta. Lo que podemos ver aquí es que Dios es un Dios de oportunidades, porque después de este diluvio por causa de la corrupción, de la violencia de los hombres, Dios vuelve a comprometerse y dice, no lo voy a volver a hacer, voy a preservar, voy a hacer este pacto contigo, me comprometo a mantener la creación, pero no solamente eso, más adelante Dios va a hacer un pacto con Abraham y le va a decir, mi plan es bendecir a todas las familias de la tierra a través de un hijo tuyo, y ese hijo es Jesús. Así que tú y yo podemos tener la confianza de que este Dios que tenemos es un Dios de oportunidades y que Él puede transformar el caos a la armonía, al orden, que Él puede no solamente perdonar nuestros pecados, sino traer vida eterna y restaurar lo que el pecado rompe. Amén. Te invito a que te pongas de pie y cerramos orando. Padre, queremos esta tarde darte gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver la manera en que tú cuidas a tu creación. Podemos ver que tú no eres un Dios distante, sino un Dios cercano, un Dios que es accesible para su creación. Y te damos gracias porque también podemos ver, Señor, que tú eres un Dios de oportunidades. Porque tú, a pesar de que nos conoces, Señor, tú nos extiendes gracia. No solamente esta gracia común de la que disfrutamos todos los días, sino también de esta gracia especial por medio de Jesús. Esa gracia que dice Pablo en Romanos 5, que nos permite tener paz contigo por los méritos de Jesús. Señor, te damos gracias porque sin importar nuestro pasado, ni las vivencias, ni las experiencias, ni los fracasos, ni los errores, ni los tropiezos, ni los pecados, Señor, por medio de Jesús, tú nos limpias, nos perdonas, nos aceptas, nos haces nuevos y nos llamas a ser parte de tu familia, Señor, nos llamas tus hijos. Señor, no hay forma en que nosotros podamos pagar eso, pero te damos gracias porque podemos recibirlo con un corazón agradecido, con un corazón que responda en adoración y que responda, Señor, con gratitud. Te pedimos para que si hay alguna persona que el día de hoy no ha experimentado tu perdón, Señor, que hoy sea el día, que tú hables a su corazón y le muestres que tú eres un Dios paciente, misericordioso y lleno de gracia. Que todo aquel que se arrepiente, que todo aquel que se acerca a ti, Señor, tú lo recibes. Esa es tu promesa, que si alguien se acerca a ti, tú no le vas a echar fuera. Así que te pido, Padre, para que el día de hoy tú atraigas esos corazones a ti, que puedan ser cautivados por tu amor, por tu gracia, que ellos puedan experimentar este amor que viene de ti, que es incomparable, y que ellos puedan, Señor, abrazarte como su Señor y su Salvador para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.